Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices. Anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas, familia, reunida en los alrededores de la radioescuela. Esto es un nuevo capítulo de Seguimos Educando para los chicos y las chicas de primer grado, para que en este contexto tan raro, tan difícil que se ha presentado, donde no podemos asistir todos y todas a las aulas, podamos tener algo del contenido educativo en nuestras casas. Y lo hacemos de una forma muy particular, en este caso con la radioescuela que llega a todo el país, y cuando te digo todo el país, por ejemplo, si pienso en alguna provincia, déjame pensar en todas las provincias argentinas, y de repente elijo Córdoba, por ejemplo.
¿Dónde?
Y en Córdoba, por ejemplo, hay gente que escucha la radioescuela a través de Radio La Minga 94.7 en Villa Yardino, en Huerta Grande, en La Falda, o por ejemplo a través de Radio La Ronda 91.1 en Colonia Carolla, Jesús María, Sierra Chica, Sarmiento, General Paz. Estoy nombrando algunas nada más, ¿eh? Copi, Villa Carlos Paz, FM 100.7, Corredor Punilla, desde Cuesta Blanca hasta la Cumbre. Estoy nombrando algunos sectores de Córdoba. En Sierra Chica también nos escuchan a través de Radio Nativa, en la 99.5, o de Radio Tortuga, en la 92.9, Valle de Parabachasca. Te digo que acá nos escuchan desde todos lados, y si vos nos estás escuchando desde alguna de las radios que menciono, o si nos estás escuchando desde otra radio y nos querés contar cuál es, entonces para eso tengo un número para darte. Vos te lo agendás en WhatsApp, le decís a quien tenga WhatsApp en casa, si es que alguien tiene, le decís, necesito que te anotes este número, y así yo mando mensajes de audio en la radioescuela. Vos decile así y a ver si está todo bien con eso. Si tenés señal en casa, seguramente te van a decir que sí. 11-2512-0896. 11-2512-0896. Y de esa manera les escuchamos la voz. Y a mí me encanta, pero a quien más le gusta del mundo mundial es a la profe que está llegando. Ella es Marti Lazo de la Vega. Hola, profe.
Hola, Flor. Hola, Juan. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, me encanta ese saludo así multitudinario.
Te lo extrañás, ¿no?
Lo extraño, sí, un montonazo.
Y sí. Pero te vamos a llevar a otros lugares que te van a hacer olvidar que lo extrañás, y además los chicos y las chicas seguro ya te están dejando mensaje en el 11-2512-0896. Profe, tengo una cantidad de preguntas.
A ver, podemos sumarlas a todas las que hiciste ayer, porque yo me fui de acá con todo anotado.
Claro, porque ya venimos hablando un poco del Antiguo Egipto, una de las primeras civilizaciones que hubo en el planeta, bastante organizada cuando hablamos de civilización, porque ya estábamos hablando de calendario, y tenemos algunas preguntas. No sé si vos trajiste algunas respuestas específicas.
Sí, por supuesto, trajimos más preguntas y muchas respuestas, porque la pregunta de toda esta semana es cómo fue esa civilización del Antiguo Egipto, pero la pregunta de hoy, la de hoy, es cómo estaba organizada esa sociedad, cómo se ordenaban todas esas personas.
Yo ya con algunas cosas que nos dijiste de la matemática y de los calendarios y de algunas cosas que, no sé, de las cosas que intercambiaban para comer, por ejemplo, que ya me los veo re que te organizados,
¿no? Bueno, muy bien. Sí. Ayer aprendimos que los egipcios y las egipcias vivían ahí cerquita, en los márgenes del río Nilo, que es el río, sí, uno de los ríos más grandes del mundo. ¿Y por qué fue tan importante esta civilización? Porque es que en primer grado estudiamos y nos volvemos expertos y expertas en el pueblo egipcio. Porque
era una de las preguntas que te quería hacer.
En serio, te leí la mente. Mirá, te leí, sí, la mente. Espectacular. Bueno, ¿por qué estudiamos esta civilización? Porque allí se desarrolló la medicina en épocas en las que era muy difícil curar a los enfermos y a las enfermas. Los médicos egipcios eran los mejores, no del condado, los mejores del mundo, y viajaban por todo el cercano oriente para, por ejemplo, curar a los reyes de otros países. O sea, mirá la importancia que tenía la medicina en ese momento.
También, impresionante.
Impresionante, y sí, muy importante para la historia. También, por ejemplo, se destacaron en la ingeniería y en la arquitectura, construyeron, y esto vos lo dijiste el otro día, más de 80 pirámides que son conocidas en el mundo entero. Pero no solo construyeron las típicas pirámides que nos imaginamos cuando hablamos de Egipto, sino que también construyeron templos y palacios. Otro aspecto sobre el cual vamos a hablar es el arte, y ojalá algún día nuestra profe de plástica nos cuente un poco más sobre todo esto. Ellos dibujaban la figura humana de una manera muy particular, muy especial, no era así de cualquier manera. Por ejemplo, las caras y las piernas iban de perfil, de costado, y el cuerpo como si lo estuviéramos viendo desde adelante, de frente.
Eso alguna vez seguro que los chicos y las chicas vieron algún dibujo así, ¿no?
Tal cual, en alguna imagen, en alguna foto, en algún libro se pueden ver esas imágenes. Y bueno, también algo que vos estuviste preguntando ayer, porque yo me acuerdo de tus preguntas, es que vamos a hablar sobre la escritura y el cálculo. Pero sobre todo vamos a preguntarnos, ¿quiénes vivían y cómo vivían? ¿Qué actividades realizaban? ¿Cómo estaba organizado el pueblo egipcio? Pero para todo eso, que son un montón de preguntas, te propongo que escuchemos un fragmento del programa Horizontes de Ciencias Sociales.
¿Cómo era la organización social en Egipto?
Los dioses y la religión, aunque no lo creas, también están asociados al inicio de la agricultura. Los pueblos comenzaron a pedir y agradecer al cielo por las buenas cosechas. Imploraban por la lluvia en tiempos de grandes sequías. En el reino egipcio, la religión estaba fuertemente asociada al Estado. Era un estado teocrático y el faraón era considerado un dios con poder absoluto. El faraón era el centro de la vida en Egipto. A él le correspondía mantener el poder del estado y procurar la seguridad y el bienestar de sus súbditos, de los que podía disponer libremente.
¡Ay, la sección ¿Sabías qué? Vamos a ver qué nos cuenta de interesante. ¿Sabías que desde los primeros tiempos los faraones organizaron las tareas agrícolas, dirigieron las obras de canalización y controlaron el depósito de las cosechas que se hacían en los almacenes reales? ¿Sabías que siempre que el faraón lo requería, los campesinos estaban obligados a trabajar en las obras públicas, en la construcción de monumentos o alistarse como soldados? ¿Sabías que estos hombres, si bien no eran libres, tampoco podían considerarse esclavos? Porque no eran propiedad de ningún noble, ni podían ser comprados o vendidos por nadie.
Bueno, un montón de personas vivían hace mucho, mucho, mucho tiempo en el en Egipto, y no todas hacían las mismas cosas.
Bueno, acá me surgieron un remontón de preguntas. A ver. Porque por un lado se habla de dioses y religión asociados a la agricultura. Ahí ya me perdí. Y por otro lado, estaba el faraón y estaban los campesinos. Así como una diferencia muy grande en la población.
Bueno, muy bien. Súper importante lo que vos decís. Algo interesante para contar de los egipcios y las egipcias es que eran politeístas. Esto quiere decir que no creían. Politeístas, una palabra un poco difícil, pero significa que no creían en un solo dios, sino que creían en un montón de dioses y de diosas. Y muchos de estos dioses estaban relacionados a la agricultura, que era tan importante en ese momento. Pero alguien que vivía ahí con todos los egipcios y las egipcias, que tenía muchos poderes y que era también considerado un dios, era el faraón. ¿Que quién era el faraón? ¿Tenés una etedad?
Como un rey.
Bien, era el rey, exactamente. Ah. El que tomaba las decisiones más importantes, el que controlaba, por ejemplo, todo lo que se cultivaba y el comercio que se llevaba a cabo con otros pueblos. Y me acuerdo que vos ayer me preguntabas, bueno, ¿pero cómo se vestían? El faraón tenía una vestimenta muy particular.
¿Cómo era?
Tenía una corona, había coronas rojas y coronas blancas según la parte de Egipto en la que vivían. Usaba como una especie de velo en la cabeza, que generalmente era azul y dorado. Tenía un látigo que representaba el poder y un báculo o una especie de bastón que también hablaba de su relación con los dioses, ¿no? Eran todos símbolos muy importantes en la vestimenta del faraón, lo que podemos encontrar. Y después vos hablaste de los campesinos.
Sí, porque algo me hizo ruido, porque ahí decía que no eran esclavos, porque no es que eran, ¿te acordás que cuando hablamos de esclavos, por ejemplo, acá en el territorio latinoamericano, hablábamos de personas que, ahora es increíble pensarlo así, pero que eran propiedad de alguien, ¿no?
Bien, era como algo intermedio, es cierto lo que vos estás diciendo. Eran hombres y mujeres libres que no dependían todo el tiempo de otra persona, pero si el faraón, por ejemplo, los mandaba a construir una pirámide, tenían que ir a construirla, no podían decir que no.
Claro, claro. Quiero que sigamos hablando de esto, pero ¿qué te parece si en el medio no escuchamos un poquito de canciones?
Dale,
respecto de
me
esto, de música respecto de esto. Tenemos la canción, atención con esto, porque quien te dice algún día no suceda, nos vamos a Egipto.
Sube a mi alfombra, vuela conmigo, agárrate, nos vamos a Egipto.
Navegamos por el Nilo, nos persigue un cocodrilo y llegamos al desierto, cabalgando en un camello.
Sube a mi alfombra, vuela conmigo, agárrate, nos vamos a Egipto.
La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos, con la momia de Tutankamón.
Sube a mi alfombra, vuela conmigo, agárrate, nos vamos a Egipto.
Me encantó esa canción.
Qué pegadiza, baila conmigo.
Vamos a Egipto, sí, a conocer a Tutankamón.
Excelente. Bueno, cosas para ir incorporando también, un poco los sonidos, un poco el pensamiento, y hablábamos de esta estructura que se armaba a partir de pensar en el faraón, por un lado, casi como un rey, o lo que entendemos por un rey, y por otro lado los campesinos que venían explicando el audio anterior que tenían que hacer, como que si les daban la orden de construir, tenían que ir y construir.
Exactamente, no podían decir que no, no se podían negar.
Raro, porque era como que no eran ni sus empleados, ni sus esclavos, ni no sé qué, pero él mandaba.
Una libertad ahí a medias, y sí, mandaba porque era como el enviado de los dioses. Otra cosa no se podía hacer. Lo que decía el faraón se hacía.
Bueno, mucho para seguir inspeccionando sobre este asunto. A lo mejor Samba tiene algo para sumarnos al respecto. No sé bien de qué se trata, pero me enteré que Samba estuvo con Horus. A ver.
Horus, dios de los faraones y la civilización.
Horus, ¿qué hace acá?
Protejo el poder de los monarcas egipcios. ¿Y ustedes?
Necesitamos la corona roja. ¿Nos ayuda?
La corona roja del Bajo Egipto es potestad solo de los faraones. ¿Para qué puede quererla un niño?
Es para devolvérsela a Cleopatra, faraona del Imperio Egipcio.
Oh, Cleopatra. ¿Cómo podría negarme? Por ella, lo que sea. Pero esta corona no le servirá de mucho sin la corona blanca del Alto Egipto.
¿Y usted sabe dónde podemos encontrarla?
La tiene Osiris, el dios del más allá. Pero cuidado, Osiris puede ser muy peligroso.
¡Gracias, Horus!
¡Misión completa!
Bien. Bueno, acá aparecieron dos dioses. A ver si escuchaste.
En realidad escuché tres, te digo la verdad.
A ver.
Vengo muy afilada.
Pero por favor, te digo, que atenta. ¿Cuál es?
Mira, primero me alegra que finalmente sabemos quién era Cleopatra.
Bien, sí.
Una tranquilidad. Faraona del Imperio Egipcio.
Así es, fue reina, fue faraona de Egipto. Ya vamos a investigar sobre ella porque hay mucho por averiguar.
Re que te quiero saber. Después, Horus, dios de los faraones y la civilización, con él hablaba Samba.
Así es, con él hablaba Samba.
Y por último, y me agarró miedo, apareció la idea, el nombre, Osiris, dios del más allá y dijo, guarda, dijo Horus, que es peligroso.
Bien, dios del más allá porque los egipcios y las egipcias pensaban que después de la muerte había otra vida. Entonces había dioses y diosas que se encargaban de ese pasaje de una vida a la otra. ¿Y eran?
Ay, oh, eso no entiendo bien.
Dioses y diosas muy poderosos y muy poderosas, pero ya vamos a seguir investigando sobre eso porque hay un montón para hablar de cada uno y de cada una de los dioses y diosas en las que creían los egipcios y las egipcias.
O sea que esa idea de Dios no es exactamente la que hoy cualquiera en su religión podría pensar, no es exactamente esa idea de religión.
No, no es exactamente esa idea, está muy bien lo que decís. Sobre todo porque había muchos y muchas, ¿no? Y en general todos y todas eran igual claro. De importantes, no había uno que fuera más importante que el otro o que la otra.
Claro, y Dios de las cosas o de las situaciones o de los momentos o de no sé qué. Yo ahora te voy a invitar.
A ver, a Egipto.
Porque acá, ¿viste? ¿Egipto? Siempre hay una invitación. Sí, Juan, se vienen, ¿eh? ¿Se vienen conmigo? En realidad, nos vamos con la profe, pero ¿os invito yo? ¡Nos vamos a la Biblia!
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Gato Negro, el felino de la buena suerte. Silvia Guirado. Cada anochecer, cuando Gato Negro era un cachorro, se sentaba junto al fuego a escuchar las historias de su abuelo mientras imaginaba que algún día viviría sus propias aventuras. Gatito, cuando crezcas conocerás personas que tal vez no te querrán porque creen que los gatos negros traen mala suerte a quien los ve. Pero, ¿qué es la mala suerte, abuelito? La mala suerte es creer que cosas malas te pueden suceder si te cruzas con un gato negro. Si te miras en un espejo roto, si te cae la sal sobre la mesa o si pasas por debajo de una escalera. Pero tú no hagas caso a todo eso. Recuerda que nunca podrás gustar a todos los demás, pero no dejes que eso te ponga triste. Tú puedes ser lo que quieras, si te lo propones, incluso un gato negro de la buena suerte. Gato Negro recordaba las palabras de su abuelo cada vez que paseaba por la calle y alguien gritaba o se asustaba al verlo. Él no quería asustar a nadie. Él quería ser querido, pero estaba claro que ese no era su destino, a menos que lograra cambiarlo. Por eso, cuando Gato Negro creció, decidió hacer un viaje e ir en busca de una nueva vida. Iré a buscar a la dama de la mala suerte, esa señora que dicen que vive en el bosque oscuro, y le pediré que cambie mi destino para así tener una vida feliz. Mientras preparaba su viaje, Gato Negro pensó que sería más divertido tener un compañero de aventuras y se acordó de Salero, de quien decían que también traía mala suerte. Gato Negro recorrió toda la ciudad, las casas y las despensas, hasta que encontró a un salero que lloraba en su cocina. ¡Salero, no llores más! ¡Vente conmigo en busca de la dama de la mala suerte para pedirle que cambie nuestro destino!
¡Uy, no! ¡Qué miedo! Dijo el salero tembloroso. ¡Debe ser muy difícil llegar hasta allí!
No seas oso, Salero. Será una gran aventura, te lo prometo. Salero, a pesar de tener un poco de miedo, se unió a Gato Negro. Al salir de la ciudad, cuando paseaban y pasaban por una de las últimas calles, se encontraron con una escalera alta, delgada y un poco anciana cruzada en medio de la acera. Gato Negro pasó tranquilo bajo ella, pero Salero se paró en seco. ¡Vamos, Salero! ¿No creerás eso de que pasar por debajo de una escalera trae mala suerte? Salero, dando pasos muy despacitos, se atrevió a pasar bajo ella. Entonces, la escalera habló.
Gracias por ser valiente y no creer en las cosas malas que dicen de mí.
Escalera, ¿quieres unirte a nuestra búsqueda? La invitó Gato Negro. Vamos a ver a la dama de la mala suerte para que cambie nuestro destino.
¡Oh, pero yo ya soy vieja y no sé si aguantaré!
¡Claro que sí! Contestó Gato. Pararemos cuando estés cansada y necesites reposar. Así fue como Gato Negro, Salero y Escalera emprendieron el camino hacia el bosque oscuro, pasando por altas montañas y lagos profundos. Durante el viaje, Escalera se hizo fuerte y acogió en uno de sus peldaños al pequeño Salero para que descansara cuando el camino se hacía más pesado. Agradecido y feliz, Salero, salado como ninguno, contaba chistes que le hicieron reír a carcajadas. Después de mucho caminar, por fin llegaron al bosque oscuro y tras ser valientes y cruzarlos a la gran puerta llegaron. Estaban a punto de llamar cuando una voz les gritó: ¡Amigos! ¡Espérenme! ¡Voy con ustedes! Gato Negro, Salero y Escalera vieron que llegaba corriendo un espejo muy hermoso, pero que tenía el cristal roto. Gato enseguida entendió que Espejo Roto también quería visitar a la Dama de la Mala Suerte. Así, los cuatro amigos llamaron a la gran puerta y una mujer toda vestida de negro los saludó. ¡Oh, queridos compañeros! ¿Qué? ¿Por qué habrán venido aquí desde tan lejos? Venimos a que cambies nuestro destino. No queremos estar toda la vida perseguidos o mal vistos por algunas personas a las que no les gustamos. ¡Oh, queridos compañeros! ¡Yo puedo cambiar su destino! Los nuevos amigos se quedaron sorprendidos y entristecidos, pensando que su aventura de nada había servido. No se desanimen, contestó la dama. Solo con la valentía de haber llegado hasta aquí, ya han empezado a cambiar su destino. Solamente un consejo les daré. Puede ser que no a todo el mundo les guste, pero lo más importante es que se queden con ustedes mismos. Seguro que después aparecerá alguien con quien compartir un amor o una amistad. E incluso podrán conocer a una niña muy especial que los colores del mundo le devolverá, le dijo sonriendo al gato. Entonces, Gato Negro tuvo una idea. Dama, ¿por qué no sigues la aventura con nosotros y te conviertes en la dama de la buena suerte? La dama se quedó pensativa y enseguida contestó: ¡Qué gran idea! Así lo haré. Gracias por ayudarme a cambiar mi destino. Mi triste vida de mala suerte se convertirá en uno mucho más alegre. Gato Negro, te has convertido en el auténtico felino de la buena suerte, le contestó acariciándolo. En aquel momento, Gato se acordó de lo que le decía su abuelo. Tú puedes ser lo que quieras. Si te lo propones, incluso un gato negro de la buena suerte. Y ahora lo había conseguido.
Resulta que el gato negro de la suerte, que, viste, a algunos nos agarra esa idea de la mala suerte y nos cuidamos, y el martes 13, y fíjate atención
y la escalera.
Con esto.
Y
la
sal.
A pasar por abajo de la escalera.
¿Vos pasás abajo de escaleras?
No.
Yo tampoco. Y el salero se pasa también, no se pasa de mano a mano. Se deja en la mesa y la otra persona agarra el salero.
Sí, y si se cae, sacamos un poquitito y lo tiramos por arriba del hombro.
Exactamente.
Es toda una cosa que no hay, una estupidez que, bueno, ¿no es cierto? A veces nos pasa que somos así.
Algunos rituales. Los gatos negros igual a mí no me dan miedo ni me dan cosa. Me gustan
Dicen
los gatos
que el gato
negros.
Negro sí te pasa por delante, pero después tengo muchos amigos que tienen gatos negros y qué, no puedo ir a la casa de mis amigos el martes 13 o mis amigos no pueden vivir en su casa el martes 13.
Claro, viven de mala suerte. Tus amigos.
Claro, cualquiera, nada que ver.
No.
Bueno, en fin, son esas ideas que uno tiene que no se basan en nada, pero que a veces uno tiene y las tiene. Che, nos vamos al recreito con una canción que tiene todo que ver con lo que venimos hablando de Egipto.
Ay, por favor, dale, me gusta.
No se vayan a ningún lado, que va a haber un especialista que nos va a contar todavía más sobre este tema, pero vamos a escuchar el rap del faraón Camón.